8 de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buen día, Manuel, buenos días.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel, vamos con la información. México es un país seguro y de gente buena y trabajadora, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que México es un país con tranquilidad y que la violencia está limitada a muy pocas regiones del país. No hay manera de que se apruebe la iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y menos en el Senado. Sería la primera gran derrota del presidente López Obrador, aseguró por la mañana el diputado Jorge Triana, vicecoordinador parlamentario del PAN e integrante de la Comisión de Energía. Dijo que el 11 de abril van a votar el proyecto en la Cámara de Diputados y 5 días antes lo van a conocer. Después del 10 de abril voy a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia y renovar a todos los consejeros y magistrados electorales, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la propuesta será que cada poder proponga a 20 ciudadanos y que la población los elija mediante voto directo. Con 28 días transcurridos de marzo, el gobierno federal registra 2.008 ejecuciones, superando las 1.933 reportadas durante los 28 días de febrero, cuando la autoridad presumió la baja constante de homicidios en el país. Los negociadores de Ucrania y Rusia se reunieron en Turquía para celebrar las primeras conversaciones cara a cara en casi 3 semanas. Ucrania busca garantías incondicionales de seguridad, alto el fuego, decisiones efectivas sobre los corredores humanitarios y observadores internacionales. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 93 centavos.
Bueno, pues a propósito justamente de la determinación del Tribunal Electoral de la Federación de declarar inválido el decreto del 17 de marzo, ese que le permitía supuestamente a todos los funcionarios federales de todos los niveles, pues promover obras gubernamentales, y que dice el Tribunal Electoral de la Federación, 3-2, no, que es absolutamente inválido. Dice el consejero Ciro Murayama, un paso más para atajar la ilegalidad de la revocación en la revocación de mandato. El Tribunal Electoral pues declaró inaplicable el decreto de interpretación legislativa de precisamente de esta reforma. Además, confirma las medidas del INE. Con esta sentencia no hay duda, jueguen limpio, y ya vimos la inmediata respuesta del presidente, yo creo que ya la tenía lista, simplemente pues es absolutamente desaparecer lo que conocemos como INE hoy. Y el Tribunal Electoral de la Federación hacer una propuesta para que se hagan una lista de 20 ciudadanos, eso sí, muy buenos ciudadanos, muy transparentes por parte del Ejecutivo, 20 del Legislativo, 20 del Judicial, que se voten, y el que tenga más votos que sea el presidente o presidenta. Así que aquí sí, morenos, perredistas, priistas, panistas, todos a la calle, si su iniciativa pasa, ¿no? Pero pues ya vemos que el presidente se las arregla para ver cómo pasan sus iniciativas.
Y luego, no pasan. Atrás,
y luego no pasan, pero no pues pasan. Ya vas viendo la de la ahora sí que la de la reforma energética, pues en una de esas pasa sin que pase por el Congreso. No es mala estrategia la que están utilizando, aparentemente.
Bueno, vamos a pausa.
Por cierto, asuntos de cuestiones electorales, los reclamos que ha hecho la senadora Susana Harp sobre la forma en la que se eligió candidato, en este caso hombre, al gobierno de Oaxaca por parte de Morena, van a ser discutidos mañana en sesión del Tribunal Electoral de la Federación, y ahí sabremos si finalmente pues, le dan sustento a todos sus reclamos, y en una de esas hay alguna noticia o no en el cambio de candidato o candidata pues al gobierno de Oaxaca por parte de Morena. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Con 9, Humberto Padgett, buenos días. Dice el presidente, México es un país pacífico.
Ciro, buenos días. Pues,
lo dijo hace unos momentos.
Con 92 muertos contabilizados el día de ayer, volvemos a una situación cercana a las 100 víctimas por homicidio en 24 horas, que es una cifra que habíamos dejado moderadamente atrás, pero tenemos una distribución de asesinatos en que si tú dices, ok, fue el evento de Michoacán, así que ahí fueron 20 asesinatos, sin embargo, ayer mismo en Michoacán se contabilizaron 29, así que otras 9 personas por un evento diferente o por eventos distintos a los que vimos en Zitácuaro, de los que conocimos en ese palenque clandestino, que decir clandestino es un decir, eso ocurre todo el tiempo en esa región del país. Todo el tiempo se están haciendo esa clase de reuniones. Y luego tienes que en el Estado de México 16 personas asesinadas en el Estado de México. Este es un número muy, muy recurrente. Se puede decir que el Estado de México tiene 16 millones, pero pues lo cierto es de que estamos con cifras de 15, 13, 14, 16. En lo que va de marzo, con los 28 días transcurridos y de acuerdo a la medición diaria que hace el gobierno federal, que es la que más subestima el fenómeno, tenemos que han sido...
Luego se ajusta a final de mes, pero al alza, no a la baja.
Invariablemente se ajusta entre 24 y 27% al alza, invariablemente.
Pero bueno, con las cifras al día de ayer...
2008 personas han sido asesinadas.
Ya se superó el total de febrero.
Sí, aquí hacemos este corte a 28 días porque tuvimos cuando la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, presumió un descenso de los homicidios en febrero.
La semana pasada.
Fue comparándolo contra enero, que tiene 31 días. Y a mí me parece que es además relevante que esto se diga ahora mismo, de que es una situación aislada, que no ocurre. Es en principio de cuentas en un estado en el que está corriendo un plan especial de seguridad. Vamos a ver si quieres las cifras mañana pasado. Y porque justo el 28 de febrero, es decir, hace 4 semanas, ocurrió la matanza de San José de Gracia, también en Michoacán, de cuyos resultados en términos de investigación no se tiene nada, asomándose nuevamente a la impunidad, porque no se tienen los cadáveres.
Pero aquí la información es que con la cifra diaria, con el registro diario de asesinatos, ya se superó.
Ya se superó.
Marzo ya superó el total de los asesinatos de febrero, a pesar de que la cifra que tú estás manejando suele crecer, tú dices, en un 20%.
Entre 24 y
27%. Cuando ya la da a conocer el...
Secretariado Ejecutivo.
Sí, el día 20 de...
2021.
20 de abril. Buen dato.
Ahí está. Humberto. Gracias, sí.
Gracias, Humberto. Bueno, a ver, a mediados de la semana pasada se difundió, Manuel, un video que llamó enormemente la atención. ¿Por qué? Primero, porque estaba muy bien producido. Segundo, porque era muy claro el mensaje. Detengan una parte de la construcción del Tren Maya.
El tramo 5.
Detengan. Un video donde participaban figuras muy conocidas, figuras muy exitosas, muy populares, muchos de ellos. Personajes que habían hecho activismo cercano a las causas de lo que hoy se conoce como la Cuarta Transformación. Esto lo difundieron con un lenguaje muy respetuoso, muy cuidadoso. Vino la descalificación en automático del presidente López Obrador, como hace el presidente López Obrador. Cuando a alguien se le ocurre criticarlo de lo que sea, en el tono que sea, viene una descalificación. ¿Dónde estaban? Son unos falsos ambientalistas, seguramente los mueven intereses económicos. Y en eso estábamos cuando ayer, al menos yo ayer, no sé si desde el fin de semana, vimos un video que nos llamó mucho la atención, un video de Gema Santana, la directora de la iniciativa Voto por el Clima, integrante de esta campaña Sélvame del Tren.
Es correcto, Ciro, y tiene una semana justamente que este video que mencionas
Fue el
día del
miércoles,
el 22.
El miércoles. Fue el martes.
El día del agua, ¿no? El martes 22.
El martes.
Sí. Con ese motivo sale esta campaña. Y una semana después lo que vemos es justamente una publicación que hace Gema Santana diciendo... Pues es que desvían la discusión, es que me están empezando a atacar. No se trata de eso, se trata de poner en discusión esta decisión que toma el presidente de modificar el tramo 5, de modificar su ruta y de lo peligroso y lo riesgoso que puede ser en lo futuro. El presidente, como bien dices, responde con cualquier otra cosa, menos con el centro, con la parte nodal de la discusión y la preocupación
y para,
de ellos.
Para salirnos de toda esta, de la discusión política, digamos, que se ha dado con los artistas, con los creadores, con el presidente López Obrador. Buscamos ayer mismo a Gemma Santana, queríamos pedirle una opinión sobre, primero, preguntarle cómo estaba, y luego que nos explicara bien qué es esto de Sélvame del Tren. Aceptó estar con nosotros. Gracias, Gemma.
Gracias,
gracias por estar en el estudio, Gemma Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima.
Gracias, Ciro, por la invitación. Efectivamente, creo que se está desviando la conversación. Ha sido una narrativa muy respetuosa al presidente.
Muy respetuosa.
Y la verdad es que fue algo muy orgánico que nosotros, pues la verdad es que nos sorprendimos, porque esta campaña empieza con las comunidades locales al momento que el presidente sobrevuela la zona deforestada para decir que nada más eran 100 hectáreas. Y había gente abajo, no sé si recuerdan, que estaba con carteles, sí, y que ya les había mencionado que eran pseudoambientalistas. Ellos simplemente, desde entonces empezó la campaña con el hashtag Sélvame del Tren. Es una iniciativa que empieza en Quintana Roo por las comunidades locales. Nosotros vemos eso y varios activistas, entre ellos Pablo Montaño, el mismo Greenpeace, de otras partes de Quintana Roo, su servidora, fuimos al lugar a constatar lo que estaba pasando y, bueno, obviamente no sobrevolamos, caminamos la zona y bajamos a las cuevas. Y es muy peligroso que se haga el tramo 5 allí, se cambió de la noche a la mañana.
¿Por qué, Gemma? ¿Por qué?
Pues el presidente ayer comunicó que pues fue un tema con la industria hotelera, ¿no? Lo cual también ayer mismo todos los integrantes de la campaña metimos una petición al INAI para conocer los formatos, las minutas que se vieron con el sector privado y gobierno para entender por qué se cambió el tramo de la noche a la mañana, selva adentro, cuando está el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo, y desde el Caribe empieza en las cuevas, en los cenotes. Entonces, de hecho, también ayer el presidente comentaba que no había más que un cenote, ¿no? Bueno, son más de 1.500 kilómetros y más de 100 cenotes y ríos subterráneos. Es decir, es uno de los lugares con mayor agua dulce de todo el planeta. Entonces, es un tema de patrimonio natural. No hay estudios ambientales y geológicos. No estamos en contra del tren.
¿No hay una manifestación de daño
Nada.
Ambiental? No la hay.
Ni siquiera hay un
proyecto. ¿No la hay o no la conocen?
No la hay, porque tampoco hay un proyecto ejecutivo. De un día para otro cambiaron el tramo 5. No estamos en contra del Tren Maya. Sélvame del Tren lo dice a gritos el tramo 5 de Cancún-Tulum. Eso es lo único. No.
¿Cuál es el problema del tramo Cancún-Tulum? Pues, ¿cómo iba a ser y cómo queda ahora con este cambio que se hizo?
Pues iba a ser sobre la carretera, sobre la vía de los hoteles y por lo mismo que ayer comentó.
Sobre la carretera que conocemos, la vía que lleva de Cancún hasta, a Playa del Carmen y luego sigue hasta Tulum.
Exactamente.
Por ahí iba a pasar el tren.
Por ahí iba a pasar
arriba,
el tren.
Ahora, elevado.
Se ha cambiado varias veces, sí. Pero esta última vez fue por temas totalmente con el sector privado, que no sabemos cuáles fueron los acuerdos. Cambiaron a selva adentro. Y el de un día para otro, las comunidades, las organizaciones locales, el día siguiente vieron las máquinas ya talando una cantidad de árboles impresionantes. Y tú caminas por la zona y te das cuenta que están los hoyos y ves las cuevas. Pues es una zona kárstica, el piso es muy distinto a otras partes del mundo. O sea, hablar de construir un tren ahí, pues no nada más es decir vamos a poner pilotes, porque los pilotes también contaminan muchísimo. Y el piso no es suficientemente fuerte para sostenerlos. Entonces necesitamos estudios geológicos.
Exacto, pero a ver, lo que dice el presidente, son 50 kilómetros de más de 1.500, es lo que vamos a hacer. ¿El riesgo de que eso se haga, cuál sería? Más allá del ambiental, más allá del ambiental.
Se puede caer el tren. Y yo siempre lo dije, visité el lugar junto con las comunidades locales, las comunidades mayas, no se les ha consultado nada. De verdad, nada más estamos hablando de que se pare el tramo 5 y que puedan hacer los estudios ambientales geológicos y se consulte a la comunidad. Ese es el diálogo que se pide. Como nadie les ha hecho caso, y esto es un tema de emergencia, se convocaron a muchísimos amigos artistas entre varias organizaciones.
Por eso se difundió, se grabó y se difundió el mensaje. Pero más allá de la discusión, esta mañana, hoy, este martes, se sigue trabajando.
Sí, pues se mandaron.
Selva adentro, como dicen ustedes.
Hay ingenieros militares ya.
¿Pero hay ingenieros o hay máquina?
También hay máquina. De hecho, ayer se amarraron los colegas de Greenpeace.
Sí.
Así es. Pero siguen avanzando.
Ellos van de frente.
Van de frente.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Gemma Santana y vamos a invitar a la conversación también al presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Gustavo Alanís. Ahora que regresemos de una pausa, son las 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, seguimos conversando con la directora de la iniciativa Voto por el Clima y que está formando parte, desde luego, de esta campaña Sélvame del Tren. Estamos hablando con Gema Santana sobre esta petición que le hacen al gobierno mexicano de detengan la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum. Deténganlo porque lo que se está haciendo es un ecocidio de consecuencias incalculables. Y además nos dicen, se modificó el trazo de ese tramo 5 sin que exista un proyecto ejecutivo. No existe, ya te lo pregunté dos veces, te lo pregunto por tercera ocasión. ¿No existe un proyecto ejecutivo de este cambio?
No existe.
O sea, el gobierno lanza una obra así.
De ese tamaño.
Trabaja en una obra así sin un proyecto ejecutivo y además nos dices, ¿no existe o no conocen la manifestación de impacto ambiental?
Gema. No existe, no está, sí. Nadie nos ha dicho, no nos ha entregado nada, ni tampoco los estudios geológicos, y hago énfasis en eso, Ciro, porque el tipo de suelo es muy peligroso para la construcción.
No existe proyecto ejecutivo, no existe manifestación de impacto ambiental en este tramo 5 del Tren Maya. Se lo preguntamos al presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Gustavo Alanís. Gustavo, buenos días.
¿Cómo estás, Ciro? Manuel, un gusto saludarlos igualmente para Gema y y para todo el auditorio.
¿No existe el proyecto ejecutivo ni la manifestación de impacto ambiental?
Fíjate que no, Ciro. Lo que ha sucedido alrededor de este proyecto es que se segmentó para propósitos de impacto ambiental, y la ley ambiental federal lo que dice es que el proyecto, la obra, la actividad se tiene que someter en su conjunto al procedimiento de impacto ambiental. Y lo que estamos viendo aquí es una segmentación de trazos. Es decir, hicieron el trazo 1, 2, 3 y luego el 4, etcétera. Entonces lo que hicieron fue segmentar para efectos de evitar dar a conocer lo que se conoce como los impactos sinérgicos y acumulativos en relación a las obras o actividades que se someten al procedimiento de impacto ambiental. Entonces, aquí lo que debió haber pasado desde el principio es que los 7 tramos debieron de haber presentado en su conjunto y no de manera fragmentada a la evaluación del impacto ambiental que tiene que hacer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y decir eso, pero además también que no son los únicos permisos o las únicas implicaciones desde el punto de vista jurídico ambiental. Y te las digo, se las comento rápidamente. También tienen, porque van a pasar por varias zonas forestales, se tienen que someter a lo que se conoce como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que además se da por excepción, pero se otorga. Y adicional a esto, tienen que también tomar en consideración todo lo que tiene que ver con los usos de suelo locales. Es decir, como tú y el auditorio saben, hay programas municipales de desarrollo urbano que establece cada municipio en el país para efectos de saber qué se puede y qué no se puede hacer en distintas partes dentro de su territorio. Entonces, habría que ver si hay compatibilidad del proyecto con los usos de suelo que hay a nivel local. Y también hay una figura en la Ley Ambiental Federal que se conoce como el ordenamiento ecológico del territorio. Y el ordenamiento ecológico lo que hace es que establece una serie, digamos, de densidades, de limitaciones, por ejemplo, de las alturas, de cuántos cuartos por hectárea, etcétera. Entonces habría que ver también, por ejemplo, hay programa de ordenamiento ecológico local Cancún-Tulum, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, si el proyecto se ajusta a este ordenamiento ecológico del territorio. Y un par de cosas más. La primera es que habría que ver si el proyecto se ajusta a los distintos decretos de área natural protegida que hay en distintas partes de la ruta, y decir, hay áreas protegidas federales, pero también áreas naturales protegidas estatales. Entonces, se tienen que respetar los decretos y los planes de manejo de las áreas protegidas. Y finalmente, lo que tiene que ver con asegurar que las especies de flora y fauna que estén en un estatus legal de protección porque están amenazadas o en peligro de extinción, no se pongan en riesgo.
Por eso,
y todo esto, sí. Ciro, Manuel, tiene que ver con un tema fundamental, y que es que hay que consultar con la población, porque la ley ambiental establece la posibilidad de tener una consulta pública y una reunión pública de información, lo cual no, no ha sucedido en el tramo 5 particularmente. O
sea, ¿detener la construcción de inmediato y consultar con la población?
Sí, y se tiene que detener por una razón, entre otras, y es que no hay legalidad, no hay Estado de Derecho, no hay una evaluación del impacto ambiental, en consecuencia no conocemos los impactos reales que deben de contemplarse en una evaluación de esta naturaleza.
Bueno, muy claro. Muchas gracias, Gustavo.
Con mucho gusto.
Gracias, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gema, ¿qué más?
Pues nada, simplemente estamos aquí para comunicar la verdad. Esta campaña empezó con ellos, con las comunidades locales, y es precisamente un grito desesperado de que no fueron escuchadas. Y de manera muy orgánica, como lo han dicho ya muchos artistas, se fueron involucrando, entendiendo el problema, y jóvenes mayas también fueron parte de la producción de todos estos videos. O sea, es decir, con cero pesos y con voluntad se logró esto. Y es justamente para comunicarle a todo México la gravedad del asunto y pues a lograr un diálogo con el presidente. Queremos un diálogo.
El presidente no quiere diálogo. El presidente no quiere diálogo.
Él quiere avanzar. Pero sí, sí. Es importantísimo que sigamos con ese tono, porque no es confrontación, no hay una campaña en contra del Tren Maya, eso tenemos que aclararlo, es que cambien totalmente, bueno, no que cambien, porque lo han cambiado mil veces, que paren el tramo 5 y, como bien dijo Gustavo, pues que podamos hacer estas evaluaciones ambientales, que las hagan, las ambientales, las geológicas, y pues sobre todo conocer el proyecto y que también se consulte a la gente, ¿no?
De manejan ustedes un discurso extraordinario, impecable, pero la obra sigue. Produjeron un documento extraordinario la semana pasada con los actores, pero la obra sigue.
Sí, hace una semana
están
que...
Están ahora en los medios de comunicación y la obra sigue. No parece haber la menor
respuesta
por parte de la autoridad, que es la que está construyendo la obra.
Así es.
De seguir adelante.
Pues es, vamos a llegar a todos los niveles, también a nivel internacional. De verdad, muchas organizaciones se están sumando. Es muy delicado lo que está pasando.
Perdón que te interrumpa. A nivel internacional son meses y meses y años. Cuando tengan una resolución internacional, el tramo
esto
va a estar terminado.
Ya pasó, ¿no?
Y quizá operando.
Pues es un llamado a toda la población para parar el tramo 5. Y así como lo hizo Greenpeace, así tenemos que continuarlo.
Greenpeace ayer, ¿qué hizo, Manuel?
Greenpeace ayer lo que hizo fue, estas imágenes lo vamos a ver, sino simplemente plantarse con las y tratar de hacer una manifestación en el trabajo de las pues de las máquinas. Ahí están, ¿no? Lo que hace mucho no veíamos que sea Greenpeace, que se subía a los barcos y estaba obviando los derrames petroleros o afectaciones precisamente en el sureste por daños al medio ambiente, pues regresan. Ahora sí que están de regreso justamente para hacer esto, sino abiertamente manifestar.
Son imágenes de ayer.
Son imágenes de ayer, precisamente de ayer, ¿no? Ahí en el sureste, ¿no?
Tenemos que seguir. La población tiene que despertar, porque esto no es un problema nada más de Quintana Roo. Es un problema de todo el país.
Ahora, que se pare para discutir y que se construya, o que se pare para que se pare y punto, porque por ahí no pasa.
Por ahí no va a ser muy difícil que se pare, perdón, que pase.
Por la selva.
Por la selva, pero estamos abiertos al diálogo con las autoridades, porque no han querido recibir a las comunidades locales, para hacer las consultas, insistimos, los estudios ambientales, las manifestaciones de impacto ambiental.
Diálogo, ¿por qué ustedes quiénes son? ¿Qué es esto de voto por el clima? ¿Va a decir el gobierno? ¿Dónde estabas cuando hace 20 años ocurrió?
No, voto por el clima no es, es un...
O sélvame del tren, van a decir, ¿dónde estaban? ¿No viste el comunicado de la semana del viernes llamándolos pseudoambientalistas?
El 90% de esta campaña son organizaciones locales, Centinelas del Agua, Howard Climate Center, son organizaciones locales que están realmente protegiendo la selva, que llevan muchos años protegiendo la selva, son buzos, espeleólogos, son académicos, son personas locales que están cuidando los cenotes y los ríos subterráneos, y es el 90% de organizaciones locales las que participan en esta campaña y tienen toda la autoridad moral. Todos los demás, que somos el otro 10%, somos organizaciones a nivel nacional que nos hemos sumado junto con ellos a esta campaña, que creemos en que queremos conservar la selva, los ríos y los cenotes. Entonces, hubo un posicionamiento con más de 50 organizaciones antes de esta campaña, pidiendo al presidente de la República que reconsidere el tramo 5.
¿El siguiente paso cuál es, Gema?
El siguiente paso, vamos a seguir con la comunicación y vamos a irnos una buena cantidad de personas, organizaciones, artistas, a partir del sábado también este tramo 5.
Van a ir para allá.
Vamos para allá, necesitamos hacer más presión, y no presión para parar el Tren Maya. Insisto, Ciro, es presión para parar el tramo 5 y empezar mesas de trabajo, un diálogo y que las autoridades nos entreguen el proyecto ejecutivo, se hagan los estudios ambientales, geológicos y la consulta. Ya están en redes las peticiones. Bueno. Eso está muy claro, no es una confrontación en contra del tren.
Y van para allá el fin de semana.
Queremos ir el fin de semana para allá.
A ver si el lunes o el martes podemos volver a hablar.
Claro que sí.
Por teléfono, porque me imagino que estarás allá.
Estaremos varios allá, claro que sí.
Muchas gracias.
Al contrario.
Gracias por venir.
Al contrario, gracias a ustedes.
Con nosotros Gema Santana, integrante de la campaña Sélvame del Tren. No quieren detener el Tren Maya. Por lo pronto, su protesta es contra el nuevo trazo del tramo 5.
Así es.
Del tren.
Vamos a pausa.
Gracias, Gema.
Gracias a ti, Ciro.
Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.
Gómez Leiva por la mañana.
.39 por la mañana, vamos con la información. México es un país seguro y de gente buena y trabajadora, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que México es un país con tranquilidad y que la violencia está limitada a muy pocas regiones del país. Con 28 días transcurridos de marzo, el gobierno federal registra 2.008 ejecuciones, superando las 1.933 reportadas durante los 28 días de febrero, cuando la autoridad presumió la baja constante de homicidios en el país. No hay manera de que se apruebe la iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y menos en el Senado. Sería la primera gran derrota del presidente López Obrador, aseguró por la mañana el diputado Jorge Triana, vicecoordinador parlamentario del PAN e integrante de la Comisión de Energía. Dijo que el 11 de abril van a votar el proyecto en la Cámara de Diputados y 5 días antes lo van a conocer. Que se detenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya está generando un ecocidio de consecuencias inimaginables, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren. Dijo que el proyecto del tramo 5 se modificó de la noche a la mañana sin un proyecto ejecutivo. Se debe detener de inmediato la construcción del tramo 5 del Tren Maya y consultar a la población. La ley permite realizar una consulta pública, aseguró por la mañana Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Dijo que el gobierno no ha hecho las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes al proyecto. Después del 10 de abril voy a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia y renovar a todos los consejeros y magistrados electorales, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la propuesta será que cada poder proponga a 20 ciudadanos y que la población los elija mediante voto directo. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 97 centavos.
Nos escribe la senadora Xochitl Gálvez. Leo, es increíble que el presidente dijo que los pueblos indígenas serían su prioridad. Habla de que se hizo, dice el presidente, que habla de que se hizo una consulta, si esta debe de ser previa, libre, informada. La hicieron en 2 días y ni siquiera había proyecto ejecutivo. Se refiere todo esto al tramo 5 del Tren Maya. Con el cambio de trazo tendrían que hacer una nueva consulta. Este tren, dice Xochitl Gálvez, va a afectar enormemente el hábitat de la gente. Se está violando el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. He presentado diversos puntos de acuerdo, pero Morena no aprueba ninguno. Les vale, y leo textual, les vale madres el medio ambiente. Xochitl Gálvez. Bueno, Sofía.
Ciro, le dicen, siguen ahí en Palacio Nacional con el caso de Alejandra Cuevas, del fiscal Gertz, y ahora le preguntan al presidente, pues, sobre las acusaciones que ha hecho la familia de Alejandra Cuevas, sobre presiones que hizo el ciudadano Alejandro Gertz para que la Fiscalía de la Ciudad de México siguiera con este caso. Le preguntan al presidente si el fiscal Gertz puede seguir al frente de la Fiscalía General de la República. El presidente dice de entrada que, pues, si la familia de Alejandra Cuevas tiene elementos de que el fiscal presionó, pues deben presentar una denuncia y confiar en las instituciones. Dice también que confía en el fiscal, que confía también en el ministro presidente, en los otros ministros. Dice, actuaron muy bien, espero que sigan actuando así. Y repite lo que dice siempre, que ahora ya no es el tiempo de antes, que ahora ya no, ya son independientes los poderes. Dice que ahora los ministros tienen la arrogancia de sentirse libres.
Bueno, y la discusión centrada en el fiscal Gertz. Si el fiscal Gertz hizo algo indebido, algo ilegal, supongo que se aportarán pruebas y que se le investigue. Pero aquí la pregunta, Roberto Gil, Manuel, es, vamos a suponer que el fiscal presionó con toda su fuerza. ¿A quién presionó? ¿A un Ministerio Público de la Ciudad de México y a una juez de la Ciudad de México? Y tuvo éxito, así de fácil. Buen día, Roberto.
Buen día, Ciro.
En el caso de la señora Alejandra Cuevas.
Buen día, Manuel. Buen día a todos. En un asunto muy complejo, y ayer en la resolución de la Corte, en la sesión de la Corte, pudimos ver algunos de los entresijos de este caso. Yo quisiera empezar por plantear que al día de ayer la Corte no resolvió o no se pronunció sobre un acto de autoridad imputable al fiscal general Gertz Manero, ni tampoco sobre una actuación en ejercicio de las facultades que tiene el fiscal general. Se juzgó un caso en el que el fiscal general, o mejor dicho, la persona del fiscal general, actúa como denunciante en razón de un supuesto delito de homicidio. ¿Cuáles son las autoridades responsables en este caso? Un ministerio público que ejerce la acción penal en contra de las dos señoras.
Ministerio Público de la Ciudad de México,
que ejerce la acción penal, consigna ante un juez, ante una juez. La juez libra la orden de aprehensión con respecto a las dos personas. A una de ellas la acusa de un delito doloso por omisión. No cuidaste a una persona bajo tu responsabilidad. No hiciste lo que tenías que hacer. El resultado, la muerte, es imputable al incumplimiento de tu deber de cuidado en razón de que eras concubina. En el caso de la hija de la señora, el Ministerio Público imputa contradictoriamente una doble condición. Le dice, por un lado, fue cómplice de su madre en el desenlace, la muerte de su concubino, y por el otro lado le dice, o dice el Ministerio Público, que la hija, la señora Cuevas, tenía una calidad específica, la famosa figura de garante accesorio, tenía un deber de cuidado con respecto al concubino de su madre. Ayer en la discusión fue bastante bien abordado el tema de que la figura de garante accesorio no existe en nuestra legislación, pero también que había sido contradictoria la acusación en contra de la señora Cuevas. ¿Pero qué pasó en todo este trayecto procesal? Ministerio Público acusa, juez de la Ciudad de México libra órdenes de aprehensión. En el caso de la señora Cuevas, una sala de la Ciudad de México en vía de apelación confirma, en el caso de la señora Cuevas, confirma la orden de aprehensión. La señora Morán interpone de manera directa el juicio de amparo. Una juez de amparo, y eso es un dato muy relevante, hay un revés para el fiscal general, para la persona del fiscal general, en diciembre del 2020, en razón de que la juez de amparo dice la orden de aprehensión librada contra estas dos personas que derivó en la detención de la señora Cuevas es ilegal e inconstitucional, mejor dicho, porque hay violaciones en el procedimiento. No entro al fondo, hay delito, no hay delito, me pronuncio por las violaciones de procedimiento. ¿Qué debió pasar en ejecución de ese amparo? Que otra vez la juez de la Ciudad de México, valorara nuevamente la emisión de la orden de aprehensión. Contra la decisión de la juez de distrito, de la juez de amparo, el Ministerio Público Federal, que es su responsabilidad, y por otro lado, la víctima, la persona del fiscal general, promueven un recurso de revisión. Uh-huh. Recordaremos, Ciro, Manuel, que el amparo indirecto tiene dos instancias. Una instancia es el juez de distrito y revisa esa determinación el tribunal colegiado. Al tribunal colegiado se le planteó la siguiente pregunta, quienes impugnaron. Oye, creemos que la sentencia de la juez de amparo es inconstitucional porque no entró al fondo, es decir, hay delito. ¿Quién promueve? Ministerio Público y la víctima, el señor Gertz Manero. Contra esa determinación, pero apoyándola, presenta un recurso de revisión la señora Alejandra Cuevas. Quiero sostener la decisión de la juez de distrito porque ya me concedió el amparo porque hay vicios de procedimiento. Ese es el planteamiento que llega al tribunal colegiado de circuito, es decir, en vía de revisión, unos atacando el amparo de forma y otros defendiendo el amparo otorgado por los vicios de procedimiento que fueron hallados por la juez de distrito. Se tenía previsto, Ciro, y esto es muy importante, que para la sesión del 11 de diciembre del 2021 el tribunal colegiado iba a resolver esta revisión, la revisión principal, Ministerio Público y Víctima, y la revisión accesoria, la señora Alejandra Cuevas. En eso viene la atracción de la Corte. Un asunto que se iba a resolver en noviembre del 21, se está resolviendo 4 meses después, en razón de que la Corte decidió ejercer la facultad de atracción por 8 votos a petición del presidente, del ministro presidente.
Sí.
Con el argumento de que se podía lastimar la, digamos, la posición institucional de la Fiscalía, dado que el fiscal general, la persona del fiscal general, es denunciante o es parte en este caso. Ya recordaremos las dobles secuencias, una sesión donde se derrota un proyecto del ministro Pérez Dayán, que decía
pues, hace dos semanas,
y ahora el amparo liso llano, como se le suele denominar, por una mayoría, por unanimidad.
De inmediato, 11, en 40 minutos, sacó de la cárcel a la señora Cuevas.
¿Pero qué dice esta resolución? El Ministerio Público imputó sin pruebas.
Ojo.
La juez ordenó la orden de aprehensión sin pruebas y además se inventó una calidad de participación garante accesorio que no existe en la ley.
Y ahí la pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué un Ministerio Público de la Ciudad de México inventa un delito? Pide que se mande a alguien a la cárcel sin pruebas. ¿Y por qué una juez, que por cierto se llama Marcela Ángeles Arrieta, con esa velocidad manda sin pruebas a esa persona a la cárcel? Es muy fácil aquí decir, es que los asustó Gertz, los intimidó Gertz,
los convenció Gertz.
Y entonces, ¿para qué queremos un Ministerio Público en la Ciudad de México? Si eso fuera cierto, vamos a suponer, vemos por válido que el fiscal Gertz echó mano de todos sus recursos para primero intimidar a un Ministerio Público. Y el Ministerio Público en la Ciudad de México, señora fiscal Ernestina Godoy, tembló. Y no hubo nadie en la Fiscalía de Justicia que le dijera a usted, tranquilo, si no tiene pruebas, no mande a la cárcel a esa señora. El Ministerio Público pidió la cárcel para las dos señoras.
Sí.
Y luego apareció esta juez, o el caso le llegó a la juez Marcela Ángeles Arrieta y dijo, tiene razón el Ministerio Público, vámonos a la cárcel las dos. Manuel.
No, muy serio, o sea, es inventa delitos y...
Inventaron
imputa delito. Sin pruebas e inventa delitos. Yo sí creo que esto mancha de manera muy fuerte el actuar de la fiscal Ernestina Godoy. Sin duda lo mancha, Ciro, ¿no? O sea, entiendo que semana tras semana la fiscal se empeña en decir, tengo 70 feminicidas en la cárcel, pues sí, pero una circunstancia como esta, de este tamaño, pone en duda el proceder del Ministerio Público que ella encabeza.
Roberto, yo diría dos cosas adicionalmente. Ayer en el boletín que emite por la noche la Fiscalía dice, a mí no me presionó nadie. Es decir, sostengo mi actuación, fue revisada y en consecuencia, pues, cumplo la sentencia de la Corte, por un lado. Y por el otro, en los casos de cualquier tipo...
Perdón, no me presionó nadie, pero 4 meses, pero año y medio después... La Suprema Corte de Justicia me da un palo de 11-0.
Que por cierto,
de 11-0. Pero no me presionó nadie. Entonces, ¿cuál es el nivel de competencia?
Que es el segundo.
Del Ministerio Público y del Poder Judicial en la Ciudad de México.
Es el segundo palo, en realidad, permíteme la expresión, siguiendo del Poder Judicial Federal a la actuación del Ministerio Público y los órganos judiciales locales. Recordemos el amparo de diciembre de 2020 que concede el juez de distrito que dice, revóquese la orden de aprehensión por vicios procedimentales. Ahí hay un primer revés judicial que le propina Poder Judicial Federal.
Pudo haber salido la señora de la cárcel.
Y ahí hay recursos, etcétera.
Pero es lo que Germán Martínez llama que al atraer el ministro Saldívar el caso a la Corte, le quitó 120 días de libertad a la señora Cuevas.
Eso es lo que dice, no es posible, porque con eso lo único que hizo la Corte fue darle más cárcel a la señora, hacer más injusto todavía.
Cuatro meses.
Porque ya iba a resolver el colegiado. ¿En qué sentido? Pues podemos especular, pero parecía que iba a entrar al fondo. Pero en los asuntos, en los conflictos, en las controversias, generalmente hay posiciones asimétricas. Posiciones asimétricas, es decir, por poder político, por poder económico, por influencia mediática, etcétera. La pregunta es si en la Ciudad de México esa posición de asimetría, es decir, cuando una de las partes tiene una condición de, digamos, que prevalece sobre su contraparte, si así resuelven los ministerios públicos y los jueces.
Pues ya lo vimos.
Parece que hay una. Pero déjame.
Ya lo vimos. Es que una de dos, vamos a ir a un corte y rezamos. Una de dos, o el fiscal Gertz, la ferocidad, con malignidad el fiscal Gertz presionó y echó mano a todos los recursos, puso a temblar a un ministerio público y puso a temblar a una juez. Y luego a una sala unitaria, los puso a temblar a todos. Es decir, la autoridad de la Ciudad de México tiembla ante el fiscal Gertz.
Dale.
Y no hay nadie, no hay una fiscal que salga y apoye a su ministerio público o un presidente del tribunal de la Ciudad de México que le diga a sus jueces, usted tranquilo, usted haga su trabajo conforme a la ley. Esa es una. O dos, no presionó el fiscal Gertz, como dice la autoridad de la Ciudad de México, a ellos nadie los presiona, trabajan con independencia y tienen este nivel de incompetencia.
Por supuesto.
Déjame dejarlo en incompetencia.
No, por supuesto.
Porque inventas delitos para llevar a la cárcel a la señora, inventas el delito y luego encuentras, por esas cosas que pasan en la justicia mexicana, a un juez, en este caso a la juez Marcela Ángeles Arrieta, que no se da cuenta que están inventando delito y se tiene toda la razón, a la cárcel las dos mujeres. Es terrible, Roberto.
Sin duda.
Es terrible. Y es muy fácil decir, vayan por Gertz, es Gertz. Que se pruebe. ¿Cómo presionó el fiscal Gertz? Si es que presionó a las autoridades. Una. Dos. La autoridad de la Ciudad de México sale de esta también con un usted disculpe.
No, hombre, no.
Disculpe.
No, con un costo muy alto, ¿no?
Por su Hacemos grave, pausa ¿no? y seguimos con el tema. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo. Vamos a pausa. 8:56. Volvemos. Nueve de la mañana, Manuel.
Muchos comentarios, Ciro, muchísimas gracias.
Sobre lo que está diciendo Roberto Gil. ¿Qué está haciendo nuestro compañero, nuestro colaborador Roberto Gil? Está haciendo un análisis puntual del proceso legal que mantuvo 20 meses, 19 meses y tanto.
A una señora de manera injusta, inventada en la cárcel.
Que ahora vemos le inventaron un delito. Se lo inventó un Ministerio Público de la Ciudad de México. Fue validado por una juez de la Ciudad de México, fue revisado por la autoridad judicial de la Ciudad de México y, según determinó ayer, por 11 votos a cero, la Suprema Corte, todo esto fue un invento. Y le tuvieron que decir al señor Cuevas, usted disculpe.
Pues usted disculpe, ¿no?
Se puede ir a su casa sin ningún problema.
Muchos comentarios, además, Roberto, donde dicen, sí, Gaby, por supuesto que hay tráfico de influencias, por supuesto investigar o por supuesto transparentar, porque aunque ya había una resolución previa, que es lo que nos comentan, en el caso de la señora Cuevas, hasta que llega la Fiscalía General, el fiscal se abre una averiguación como tal, mismo caso que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Puebla, y se transmita, dice, muchos delitos que revisar por la actuación del Ministerio Público local, del Ministerio Público y de un juez local, ¿no?
Sí, sin duda. Y ahí creo que la discusión es en qué forma se materializó el tráfico de influencia y quién participó. Es decir, quién trató de usar su posición de poder y quién dejó que influir sus decisiones por esa posición de poder. Y ahí hay un ministerio público, varios ministerios públicos, una juez, una magistrada de una sala unitaria, sus superiores jerárquicos, que pudieran decir muchas cosas con respecto a si hubo una intervención indebida desde una posición de poder.
Perdón, y si hubo una intervención indebida, ¿por qué la validaron? Nadie puede estar por encima de un ministerio público. Nadie puede estar por encima de un juez. Nadie puede estar por encima de un magistrado. Si los presionaron, ¿por qué se dejaron presionar?
Además, dada la autonomía de los ministerios públicos federal y locales, dada la independencia de los poderes judiciales federal y locales, dado los mecanismos que existen para proteger tanto la autonomía como la independencia, el deber de los servidores públicos de denunciar cuando son acosados, intimidados o presionados. Muchas cosas fallaron en este caso. Si hay un tráfico de influencias, sería bueno que alguien presentara las denuncias y se discutiera.
Denuncias que no se hicieron en su momento.
No vaya a pasar que años después algún, en este caso un juez o un magistrado del tribunal de la Ciudad de México diga, fíjese que sí me presionó.
No, bueno, o de una entrevista aquí por la mañana.
O por la mañana, pero si hay que registrar, y hoy lo vuelve a hacer Jorge Fernández, retoma hoy en el Excelsior precisamente el párrafo de la carta que escribe el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer en proceso hace 2 semanas, donde dice que en algún momento de diferencia fuerte con el fiscal, es cuando el fiscal de la República le pide que intervenga para que un juez federal impida, creo que ante la inminencia de la revisión del amparo y que no haya esta acusación o que no se sostenga la acusación contra la señora Cuevas, que evite que salga de la cárcel. Eso es lo que también denuncia.
Única denuncia pública hasta el momento.
Es la única,
denuncia pública, ¿no? De un supuesto abuso de autoridad.
Sí.
De Alejandro.
Es Gertz. Correcto. Creo único, que es el único hasta testimonio, el momento, ¿no? Lo deja claro ahí.
De Julio Ministerio Scherer. Público de la Ciudad de México, de un juez de la Ciudad de México, de un abogado, porque también se habla de que fueron intimidados abogados poderosísimos.
Sí.
¿No? Tuvieron que dejar la defensa de la señora Cuevas, pero lo único que conocemos como denuncia pública en un medio de comunicación.
Es, texto.
Es lo que escribió Julio Scherer.
Sí,
a ver, tenemos que hacer una pausa y rematamos este tema, Roberto Gil.
Pero esa revelación ahora, pública es suficiente para una investigación.
Está bien, pero hasta el momento es la única.
Uno pensaría que sí.
Hasta el momento.
Y creo que por eso lo hace el consejero en parte, ¿no? No solo para explicar las razones de sus diferencias, sino también quizá para eso, ¿no?
¿La juez Arrieta ha dicho algo? ¿El Ministerio Público ha dicho algo?
No.
Vamos a pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Nueve con nueve, muchas gracias por sus llamadas. Gran polémica en torno de estos temas, el tema del fiscal Gertz, desde luego el caso de la señora Cuevas, en fin, entra aquí también el tema de lo que denunció la semana pasada Julio Scherer. Así que te pedimos una conclusión, Roberto Gil, gracias por toda la información que nos has dado esta mañana.
Al contrario, Ciro, dos conclusiones. Me parecería que la investigación sobre el desempeño en ministerios públicos, jueces y magistrados en la Ciudad de México correspondería, dada la percepción de tráfico de influencias, a la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Son servidores públicos locales y tiene competencia el Ministerio Público local para perseguir esos delitos. Trátese de la persona de que se trate. Y la segunda conclusión, Ciro Manuel, es ayer en la resolución de la Corte quedó claro que se lastimaron libertades, la vida de una persona por una secuela procesal irregular en todos los sentidos de la expresión, que al final tuvo que ser corregida mucho tiempo después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también hay la sensación de que este asunto deja también un saldo de impunidad. Me voy a remitir a las palabras expresas del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, en su intervención ayer en la sesión.
Sí, 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 sí.
Y déjame leerla completa para no poner palabras en boca ajena. Cito, sí hay una omisión de cuidado, sí hay un descuido en el cuidado de la persona que falleció. Sin embargo, esta omisión de cuidado no puede ser imputable a la quejosa, en este caso a la señora Morán, concubina, quien tomó, sigo con la cita, las medidas de acuerdo a su condición, las que podía tomar de haber alguna responsabilidad. De haber alguna responsabilidad, pudiera ser de los médicos y del personal de enfermería. Claro. De haberla, no podemos en este momento determinarla, porque en materia de medicina es muy difícil poder determinar que las medidas fueron las más adecuadas. ¿Qué significa este párrafo? El ministro presidente Saldívar dice que sí hubo
una omisión
en el cuidado de una persona enferma, que no se podía atribuir ese resultado a la concubina, la señora Moral, ni a la hija de la concubina,
la señora Cuevas,
pero que sí alguien dejó en una condición de precariedad al señor Federico Gertz Manero. Son las palabras textuales del ministro Saldívar. La actuación del Ministerio Público, de los jueces y magistrados de la Ciudad de México, pues deja un saldo de impunidad, porque quizá la investigación debió haber tenido otro curso, precisamente para ver quién falló en el cuidado de una persona que murió.
¿Y qué hace la autoridad de la Ciudad de México? Al ladrón. Volten a ver a Gertz, fue. Gertz. Hay nada más para cerrar el punto de Alejandro Gertz. Alejandro Gertz hace, ¿cuándo fue? Tres semanas, pues que van a ser cuatro semanas. Nos dijo aquí en entrevista, a ver si podemos recuperar esa frase.
Cuando encontró a su hermano.
¿Cómo encontró a su hermano?
Sí. Cosa que no está
en
desmentido.
En estado físico lamentable. Alejandro Gertz, cuando encuentra en esa situación a su hermano, era un ciudadano. Alejandro Gertz, que se dedicaba a sus asuntos, a su universidad, no era fiscal general de la República. Y en otra ocasión, Alejandro Gertz me había dicho, vía telefónica, me había hecho un relato muy parecido al que hizo aquí. Es decir, el señor Federico Gertz, todo indica que sí se encontraba en una situación muy precaria, muy mala de salud. Eso era responsabilidad de la señora Morán. Según Alejandro Gertz, sí. Y luego vimos que según un ministerio público, no, y según un juez, no. Pero años después, otro ministerio público dijo que sí. Y otra juez dijo que sí.
Y por encontró eso sujetos
a la cárcel, ¿no? Por eso nosotros siempre dijimos ese tema, desde que se hizo público, dijimos, no nos interesan los adjetivos, todo lo que está diciendo sobre Alejandro Gertz, vamos a la parte legal. Y rápidamente en el análisis de la parte legal dijimos, bueno, es un ministerio público. Dice que si hay motivos para mandar a la cárcel a la señora, y una juez la mandó a la cárcel. Tenemos ese audio de Alejandro Gertz, a ver si lo podemos recuperar. Nada más, Roberto.
Ayer lo reconoce también varios ministros, que las condiciones médicas conforme a los dictámenes eran de tal precariedad que tuvo alguna secuela en la hospitalización. Es parte del expediente. Pero bueno.
Vaya asunto, ¿lo podemos escuchar? Sí. ¿Esto fue qué día es? Ahora te... A ver. El 9 de marzo, vamos a escuchar.
Toma que vivía con él, me habló y me dijo, tu hermano está en agonía, a ver qué haces. Lo fui a ver y encontré a un pobre hombre inconsciente, totalmente ahogándose en sus propias flemas, en un estado de desnutrición absoluta, con una neumonía evidente y con toda la espalda llagada por abandono. Así me lo encontré, no es que yo lo piense, sino es que esas son las pruebas. Muchas pruebas las ratificó el Ministerio Público en su momento, las volvió a ratificar el médico forense. Pidieron que ese hombre, que podía haber ido a un hospital para no llegar a esas condiciones criminales de abandono, lo llevara yo y lo llevé al hospital ABC, donde lo tuve un mes entre la vida y la muerte, enterándome después que tenía un seguro amplísimo de gastos médicos que no lo quisieron usar y dijeron que porque a él no le gustaban los hospitales.
Hace cuatro semanas aquí el fiscal Gertz, Roberto.
Pues así es, parte del contexto de este caso. Insisto, en la resolución de la Corte se plantea la condición médica. Y me regreso a las palabras del ministro presidente. Sí hubo alguna situación que derivó en el agravamiento de la condición de salud de quien hoy está fallecido. Pero bueno, el curso de la investigación fue por otro lado.
Ahora, ya más para terminar, y si te quieres animar, Roberto, porque se insiste una y otra vez que el resultado de lo que hemos estado viendo en el caso de la señora Cuevas y su madre es la pérdida de confianza en el fiscal de la República. ¿Se sostiene esa hipótesis según tú?
Yo creo que la discusión, Manuel, es en torno a si hubo o no una interferencia indebida por parte del fiscal en el tema. Y eso no lo sabemos a ciencia cierta, lo sabemos por circunstanciales, como una llamada en la que el fiscal está revisando con su abogado un expediente y una resolución de amparo que va a surgir. Pero sigo insistiendo que para llegar a una conclusión sobre si hubo una intervención indebida de una posición desde el poder, habría que investigar en otras circunstancias. Yo creo...
¿Y quién investiga? ¿Y quién investiga? Porque tú dices, por ejemplo, esa frase, la puedes volver a leer, la de Julio Scherer. Tú dijiste hace unos momentos que con eso bastaría para iniciar una investigación.
Sin duda.
Una investigación, pero la tendría que presentar Scherer, la acusación, o se perseguiría de oficio.
No, hay una noticia criminis, que es un hecho.
¿Y quién la tendría que investigar?
Yo creo que la Fiscalía de la Ciudad de México puede investigar a sus servidores públicos. Y puede investigar a jueces y magistrados en conducta indebida. Son servidores públicos del orden jurídico local.
¿Qué dijo Julio Scherer?
En una reunión donde estuvo precisamente el fiscal con el entonces consejero, dice, explotó entonces un reclamo al consejero jurídico. Explotó entonces el rencor que yo no podía imaginar y del que no había habido vuelta atrás. Vehemente agregó a su lista de reproches que solo un favor me había pedido y que yo se lo había negado. Impedir que su cuñada Laura Morán y su hija de esta Alejandra Cuevas Morán obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de la que él las acusa. Le pidió al fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal.
¿Con eso se podría abrir una investigación, según tú, Roberto?
A mi juicio, sí. Y ahora, a la luz de los desenlaces y a la luz de que ha quedado comprobada la actuación irregular de autoridades locales, MPs, jueces y magistrados.
¿Quién tendría que investigar?
Insisto, tratándose de servidores públicos de la Ciudad de México, la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México pudiera abrir procedimientos.
Con todo respeto, ese es el delito perfecto. Pues, ¿quién investigar? ¿Los que inventan? ¿Los que imputan con falsedad? ¿Esos son los que van a investigar?
Pero precisamente para eso se inventó la autonomía y la independencia de los...
Va por tercera vez la pregunta, ¿quién tendría que investigar? Ya. La Fiscalía de la Ciudad de México.
En principio, la Fiscalía.
Pues sí, la Fiscalía que no vio... Como sí vio ayer la Suprema Corte, que su Ministerio Público inventó un delito. Y ahora van a investigar a Alejandro Gertz. Híjoles. Y hay otros casos, de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Muchos otros. De las fiscalías locales en general. El gran problema de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia está en las entidades federativas.
Muchas gracias, Roberto.
Está el caso de Veracruz, por ejemplo.
No me digas, que por cierto ya llegó, ojo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo y todo, ya emitió una recomendación por precisamente por el trato que se le ha dado a José Manuel Río Virgen Ciro, ¿no? Está llegando la recomendación del tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Diciembre, ¿no? ¿Y cuándo llega la recomendación hoy?
No, 24 de marzo. Ha hecho una observación con fecha 24 de marzo.
Ahí tienes un MP haciendo una imputación, un juez de control concediendo la imputación. Ya un amparo que está en revisión, si una persona privada de su libertad.
Correcto. Problema. Porque es Veracruz.
Porque es Veracruz, porque allá sí se puede, Roberto.
Allá sí se puede, porque ahí sí son y ahí están a pie juntillas con el proyecto de la 4T. Entonces, no se metan con el gobernador de Veracruz. Vamos a pausa. Gracias, Roberto.
Gracias, Ciro.
Va por la mañana.
Gracias por seguir con nosotros. Bueno, terminó la conferencia, Sofía, y habló finalmente del tema Ayotzinapa. Le preguntaron sobre este video que se dio a conocer ayer, informe del GIEI famoso.
Le preguntaron sobre este informe que dio ayer el GIEI, dice el presidente que ya se lo habían presentado a él y le habían mostrado este video de la Marina, este video de marinos en el basurero de Cocula, dice el presidente, me lo mostraron y se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo. Ya han declarado ante la Fiscalía General de la República. Le preguntan, ¿Cuántos jefes de la Marina han declarado por esto? El presidente dice, pues todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo, no puedo decir más, dice el presidente.
Es que el almirante respectivo, gracias Sofía, el almirante respectivo de la zona se ha insistido mucho, porque además así es el actual, en ese momento de los hechos de Ayotzinapa, del año de 2014, era el actual secretario de la Marina. Miriam Moreno, buenos días.
Sí, estaba exactamente, era encargado de la zona naval en Guerrero. Obviamente cualquier operativo cualquier situación de apoyo en esa zona de Guerrero debe haberla pasado por su autorización, obviamente con petición del secretario de la Marina entonces, pero con el apoyo total de quien tiene el mando en Guerrero, que era Rafael Ojeda. Llama la atención porque en la conferencia de ayer de los del GIEI señalaban ellos muy puntuales de que este video que se da a conocer el día de ayer, que está en investigación en la Fiscalía General de la República, durante los más de 7 años que ha durado la investigación, nunca fue entregado por ninguna autoridad. Este video se entrega recientemente, sí, por el actual secretario de la Marina, cuando va al GIEI a hacer un recorrido y saber qué tienen dentro de sus archivos, dentro de sus archivos secretos, porque este documento, este video que presentaron el día de ayer, estaba clasificado como secreto en un área de inteligencia de la Marina y pues nunca se había entregado. Habla del 27 de octubre del 2014, un día antes, según lo que dice el GIEI, de que se diera a conocer el basurero de Cocula como el lugar donde destino de los estudiantes de Ayotzinapa, el lugar donde fueron asesinados algunos de ellos y donde habrían sido incinerados. De ahí la importancia de este video oculto por la propia autoridad y por el propio Rafael Ojeda, así como está el planteamiento que hicieron ayer el grupo de expertos, ¿no?
Bueno, pues interesante, porque entonces lo que está dando a conocer es que ya declaró el almirante Ojeda en el caso de Ayotzinapa, que no había estado en el radar, que no tenía nada.
Suponemos.
Sí, suponemos, porque lo dijo, es muy importante, dijo el presidente, no sé con qué palabra lo ha dicho, pero importante porque el almirante responsable de la zona ya declaró, pues es el secretario de la Marina, el hoy secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, ¿no? ¿Qué es este video que estamos viendo en la televisión, Miriam?
Exactamente.
Pues es un video que sugiere, es un video de dron, que sugiere, ojo, que sugiere que marinos estuvieron moviendo algunas cosas, quizá dicen unas bolsas que después fueron incineradas en ese basurero.
Así es, de 6:30 de la mañana del día 27 de octubre de 2014 hasta las 11:30, dicen, estuvieron ahí los marinos. Después hubo presencia a las 8:15, ubican al entonces procurador Jesús Murillo Karam. Es un video de que levantó la propia Marina, los propios elementos de la Marina habrían subido este dron y habían grabado esta, pues esta acción que no se puede decir peritaje, que no se puede decir, porque no está registrada, eso sí, no está registrada en ninguna parte de la investigación, no está en el expediente del caso Ayotzinapa, y bueno, es el basurero de Cocula, ahí van, este análisis es un peritaje que ellos presentan el día de ayer, ahí se ven las patrullas de la Marina, se hace un incendio, digamos, controlado, que se apaga solo, se quema una parte, no se sabe qué se está quemando, ni estos costales que llevan los marinos, pues qué traerían dentro, y como pues ahora ya está en manos de la Fiscalía General de la República. Importante que se haya entregado el poder, siempre estuvo de la Marina. Esto es lo lamentable y creo que sí, ahí coincido totalmente con el GIEI. Imagínate, 2014, octubre de 2014, este video estaba en manos de la Secretaría de Marina y nunca en ninguna parte de la investigación lo entregaron. De ahí la queja del grupo de expertos de que hay autoridades, instituciones que son renuentes a entregar toda la información que tienen en sus archivos.
¿Y de dónde salió? ¿Por qué aparece ahora?
Aparece ahora porque es un recorrido, fue en el tercer informe del grupo de expertos que se presentó
el día
de ayer.
¿Pero de dónde? ¿Quién lo dio?
Se lo entregaron directamente al grupo de expertos en una visita que hacen a la Secretaría de Marina por orden del presidente.
¿Quién se
ellos
lo entregó?
Van a
¿la Marina?
La Marina, el secretario, el general, el secretario, el almirante, entrega este video al grupo de expertos en una visita que ellos hacen para saber qué está en sus archivos. Les dicen, venimos por la información que tienen ustedes aquí en la Marina y les presentan este video. Nos dicen, estaba presente el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y también la persona encargada de inteligencia de la Marina, y nos hace entrega pues de estos videos. De ese video hay 50 más que dicen que tienen su poder y que están analizando, y bueno, también como algunas documentales. Porque hasta entonces, Ciro, se sabía que la Marina había participado en algunas aprehensiones, y dimos cuenta de ello cuando revisamos el expediente. Habían participado los marinos con buzos en el río San Juan, ¿te acuerdas? Para extraer los restos que había en el río. Y habían participado también brindando, digamos, seguridad perimetral en algunos de los operativos y en algunas de las búsquedas, pero no había ningún registro de que habrían tenido una incursión en el basurero de Cocula y mucho menos tener un registro de dron. en donde estuvo presente, entre algunas autoridades que después sabremos en el análisis, pues el Procurador General de la República en ese entonces, Jesús Murillo Cara.
Pero esas cosas, Ciro, que parece que el GIEI sale como a sugerir algunas dudas, ¿no? Como, y entonces salió.
Se habrían sembrado las bolsas.
Se sembraron las bolsas y llega el señor Murillo Karam y descubre la verdad histórica, pone la duda ahí, porque no lo certifica, no lo dice, ¿no? Luego también está el tema de el ejército investigaba Ayotzinapa. Bueno, pues a todas luces, actividades medio extrañas que había que investigar, en las que se incurría por los estudiantes de Ayotzinapa. Evidentemente ya no, quedaron tan en la luz que parece que ese tipo de cosas ya no sucede, ¿no? Tan es así que un elemento militar murió calcinado, y aquí presentamos la evidencia, le presentó Humberto Patiet, ¿no? Precisamente porque, pues porque estaba enrolado ahí, entre otras cosas, quería estudiar y también quería tener información del ejército, ¿no? O sea, perdón, pero son sugerencias, ¿no? Que no terminan de o resolver el caso, Ciro, verdaderamente, o desmentir la información que conocemos, ¿eh? Lo que ya sabemos que
sí,
fue.
Que realmente los en ese tercer informe lo relevante fue la presentación de este video, lo demás y es tan, lo que tan. Ya sabíamos. Y bueno, Ciro, sobre el tema de ayer, lo que sucedió en Michoacán.
El domingo, en
Sinapecuaro, Michoacán. Encontramos un video que empezó a circular ayer por la tarde de una vecina a este lugar donde se dio el ataque. Este ella lo graba durante la noche. Vamos a verlo. Es importante porque ahí las autoridades decían que el grupo armado que ataca al otro grupo delictivo llegó en una camioneta de Sabritas, como el caballito de Troya que lo utilizaron para llegar y poderse meter a este poblado controlado por el cártel Jalisco, y se atravesó un autobús de pasajeros para impedir la huida de este grupo delictivo. Y en esta narración y en este video de esta vecina, pues se alcanza a ver. Veamos este video.
Ay, Dios mío, hay una balacera.
Es de noche, se ve la carretera o la avenida que está
arriba del
aledaña a este palenque. La vecina está platicando que escucha balacera, que está muy peligroso.
Hay una balacera aquí donde hacen los bailes.
Se ve el movimiento de algunos vehículos.
Es horrible.
Para entonces ya había pasado la parte más dura de la balacera o de la incursión del grupo armado. Ahí a lo lejos se alcanza a ver una de las camionetas de Sabritas, de las que se abran, se utilizaron para que llegara este grupo armado. Ella trata de enfocar lo más que puede, está muy oscuro. De hecho, lo que se alcanza a iluminar perfectamente, pues ese sería lo que es parte de su patio.
Lo fueron siguiendo.
Y más adelante, y no sé si la productora nos puede ayudar, se ve cómo llega uno de los camiones de pasajeros. Ayer escuchábamos algunos audios de los camioneros pidiendo apoyo porque habían agarrado un camión de pasajeros justamente para atravesarlo e impedir la huida del grupo que estaba siendo atacado, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación. No, ahí en algunos momentos se ven las balaceras. Un video, creo que es el único que hay, en donde se puede escuchar claramente, se puede ver, digamos, aunque está muy lejano, pues esta incursión de este grupo armado, Ciro. Importante también determinar, me estaban comentando en la Fiscalía de Michoacán, que está en proceso de identificación los otros 10 cuerpos. Ayer se identificaron 10. Dicen que en una cuestión de 3 horas, cuando mucho, quedarán totalmente identificados los 20 cuerpos y entregados también a sus familiares, ¿no? Y quienes identifican como la parte agresora es un grupo identificado como los Correa, cercana a la familia michoacana o coordinada con la familia michoacana, una familia, los Correa, que originalmente se dedicaban a la tala clandestina de árboles y ahora ya muy bien metidos en cuestiones de narcotráfico, ¿sí?
Muy bien. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula. Twitter. RadioFórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Luego del corte, detalles de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que está informando ya una basificación gradual de muchos trabajadores que tienen una contratación irregular. Volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con la información. México es un país seguro y de gente buena y trabajadora, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que México es un país con tranquilidad y que la violencia está limitada a muy pocas regiones del país. Con 28 días transcurridos de marzo, el gobierno federal registra 2.008 ejecuciones, superando las 1.933 reportadas durante los 28 días de febrero, cuando la autoridad presumió la baja constante de homicidios en el país. Fallaron muchas cosas en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. El Ministerio Público pidió la cárcel inventando delitos y la juez de la Ciudad de México ordenó una orden de aprehensión sin pruebas. Aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México debería de abrir una carpeta de investigación sobre el caso, ya que este asunto deja un saldo de impunidad. No hay manera de que se apruebe la iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y menos en el Senado. Sería la primera gran derrota del presidente López Obrador. Aseguró por la mañana el diputado Jorge Triana, vicecoordinador parlamentario del PAN e integrante de la Comisión de Energía. Dijo que el 11 de abril van a votar el proyecto en la Cámara de Diputados y 5 días antes lo van a conocer. Que se detenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya está generando un ecocidio de consecuencias inimaginables, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren. Dijo que el proyecto del tramo 5 se modificó de la noche a la mañana sin un proyecto ejecutivo ni evaluaciones de impacto ambiental. Después del 10 de abril voy a enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia y renovar a todos los consejeros y magistrados electorales, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la propuesta será que cada poder proponga a 20 ciudadanos y que la población los elija mediante voto directo. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 99 centavos.
Manuel. Bueno, pues un tuit interesante, una pregunta interesante que hace la alcaldesa en Álvaro Obregón, Ciudad de México, Lía Limón. Dice, hablando de disculpas públicas a los que están tan calificadores de la disculpa de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, les pregunto, ¿y la disculpa de Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, hacia Alejandra Cuevas y su familia por dejarla injustamente en prisión más de un año, cómo a qué hora llega? Buena pregunta,
Lía. Llegó ayer. Lía llegó con este comunicado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Hicieron nosotros
actuamos bien, nosotros actuamos conforme a, ¿cómo dicen? Conforme a derecho, nosotros nadie nos presiona. No
inventamos nada, buscamos la verdad, nos corrige el Poder Judicial, pero me pierdo la disculpa.
Pues no, no. ¿Qué se logró? Terminó la reunión entre los representantes de Rusia y Ucrania en Turquía hoy, ¿no?
Ciro Manuel, muy buenos
días. ¿Cómo estás? Buenos días.
Efectivamente, funcionarios rusos y ucranios discutieron hoy un posible alto al fuego en las negociaciones organizadas por el presidente turco, Recep Erdogan. Reunidos en Estambul, los altos cargos de la delegación de Ucrania, que han hablado hoy con funcionarios rusos, afirmaron que se han producido los mayores avances hasta el momento tras un día de conversaciones en Turquía. La delegación rusa que participó en las conversaciones anunció 2 medidas para desescalar el conflicto hacia Ucrania tras un primer día de negociaciones. La primera es una reducción drástica de la actividad militar en las direcciones de Kiev y Cherniv. Y la segunda es la posibilidad de una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los funcionarios ucranianos esbozaron por primera vez posibles concesiones sobre el territorio ocupado por Rusia, proponiendo negociar el estatus de Crimea durante los próximos 15 años. Eso fue lo que ellos determinaron. Además, el futuro de las zonas del este de Rusia, que Rusia ya no reconoce como parte de Ucrania, podrían ser discutidos entre el presidente Putin y el presidente Zelensky en una reunión que no tiene fecha todavía, pero que se podría dar pronto. Sin duda es el día en el que más avances hemos visto en las negociaciones entre ambos países. Veremos si esto verdaderamente se logra traducir en un acuerdo de paz. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, puso en duda la promesa de Rusia de reducir las hostilidades y dijo, está lo que Rusia dice y está lo que Rusia hace. Nos centraremos en esto último, y lo que Rusia está haciendo es la continua brutalización de Ucrania y de su pueblo, y eso continúa mientras estamos hablando. Entonces veremos cuál es el desenlace de estas negociaciones.
Bueno, gracias, pues, Jaime. Gracias, Jaime. Decíamos, Ciro, que ha salido ya una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de José Manuel de Río Virgen, un funcionario del Senado de la República, por lo pronto, y Alejandro Aguirre, tú allá en Veracruz, pues nos puedes decir ya exactamente qué es lo que está diciendo esta recomendación. Buen día, Alejandro.
Buen día.
Hola, buenos días, Ciro, Manuel, gusto en saludarles desde el estado de Veracruz, ¿sí? Hay información nueva sobre el caso del Río Virgen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la emitió el viernes, pero la publica hasta hoy en su portal sobre el caso del Río Virgen. Y en esta recomendación, Ciro, Manuel, lo que hace la CNDH es destacar su calidad de víctima. Destaca a Del Río Virgen como víctima, pide su inscripción en el registro estatal y la reparación del daño. Esto es a grandes rasgos lo que incluye este documento que ya da a conocer la CNDH y que dirige a la Fiscalía del Estado de Veracruz. Recordemos que Del Río Virgen contaba con un amparo que le daba 10 días, cuando menos 10 días hábiles, y podía salir de prisión. Sin embargo, el fiscal octavo y la viuda del señor Remigio Tobar, el pasado día 25 de marzo, ese día impugnaron, era el día límite, y así manifestaron no estar de acuerdo con la sentencia del juez del pasado 9 de marzo. Por eso es que Del Río Virgen no ha salido de prisión, a pesar de contar con aquello en su momento que comentamos, esos 10 días hábiles para poder salir. Ya lleva 98 días en Pacho Viejo del Río Virgen, y bueno, ahora con esta recomendación habrá que ver qué responde la Fiscalía de Veracruz y probablemente qué responde el gobernador del estado, pero sí resaltar que esta recomendación firmada por Rosario Piedra destaca su calidad de víctima, su inscripción en el registro estatal y la reparación del daño para Del Río Virgen, Ciro, Manuel.
Pero no pide otra cosa, no pide, por ejemplo, que se aceleren procesos pendientes, que deje la cárcel, no pide nada de esto.
Nada de eso. Sobre lo que se centra esta recomendación es justamente sobre estos temas. Qué bueno que destacas eso, Manuel, pero no toca estos puntos. Sí destaca resaltarlo como víctima,
sí,
y la reparación del daño para Del Río Virgen, pero no pide o no puntualiza sobre la aceleración de procesos y demás temas, por supuesto.
Sí, porque la reparación del daño ya sugiere una irregularidad, una violación a sus derechos humanos. Creo que queda implícito, ¿no?
Así es, exactamente. Y eso es justamente lo que está intentando también destacar la defensa de Del Río Virgen, también su familia, que ya habla esto de una violación de sus derechos humanos. Destacar que llevan 98 días en prisión y que para este entonces la defensa y la familia esperaba que Del Río Virgen ya pudiera estar fuera. Pero llegó la impugnación y ahora me comentan cuando menos Del Río Virgen estará 2 meses más en prisión.
Híjoles. Gracias, Alejandro.
No, hombre, un fuerte abrazo. Que tengan gracias. Gran día. Gracias.
Gracias, Alejandro.
Manuel. Pues, ¿ya nada?
No, pues ya.
Don Enrique Burak, buen día.
¿Cómo están, Ciro Manuel? Los saludo con muchísimo gusto.
Don Enrique.
Pues hay 20 equipos calificados ya para el Mundial de Fútbol. El próximo viernes va a ser el sorteo para la Copa del Mundo en Doha. Y el día de hoy se dan 7 plazas para la Copa del Mundo. Estará jugando a las 12:45 horas de México, Polonia contra Suecia, el que gane va al Mundial. Y esa misma hora, Portugal en contra de Macedonia del Norte, que fue el país que dio la gran sorpresa eliminando a Italia. Y Cristiano Ronaldo, que estará buscando llegar a una edición más de Copa del Mundo. Está pendiente todavía la eliminatoria entre Gales, que ya ganó su partido semifinal en esta llave, en contra del ganador del duelo de Escocia frente a Ucrania, que bueno, pues a ver si se lleva a cabo y que por lo pronto ha sido pospuesto para junio. En cuanto a la Conmebol, el día de hoy también hay partidos importantes. En Sudamérica ya están dentro Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Ahora, peleando por un puesto para ir a la recalificación está Perú, que tiene 21 puntos, que estará enfrentando a Paraguay, Colombia, que tiene 20 puntos, que estará jugando en Venezuela, y Chile, que tiene 19 y que enfrenta a la selección de Uruguay.
Eso es, los tres van por un lugar de recalificación.
Exactamente.
Perú, Colombia y Chile.
Exacto.
Si gana Perú, adiós.
Está adentro.
Bueno, ya está.
Bueno, digamos que ya está dentro de la recalificación, ¿no? Esto que se conoce como la repesca interconfederaciones, e iría en contra de Asia.
¿Contra toda Asia?
No, bueno, contra uno de Asia, duro, que ¿no? De hecho la situación está así.
De entrada son muchísimos.
Son un chorro y además sí. Ya tenemos a varios calificados de Asia. Pero bueno, iría en contra de Australia, va a enfrentar ya sea a Emiratos Árabes Unidos, Irak o Líbano. El que gane de ese duelo va en contra de el que quede en esta posición que mencionaba de Conmebol. Ahora, en África, el día de hoy se definen también, hay 5 partidos. Va Nigeria contra Ghana, el partido de ida terminó 0-0. Senegal frente a Egipto, el partido de ida lo ganó Egipto 1-0. Argelia contra Camerún, Argelia ganó el partido de ida 1-0. Marruecos frente a la República Democrática del Congo, terminaron 1-1. Y Túnez contra Mali, Túnez ganó 1-0 el partido de ida. Entonces, de estas 5 ya vamos a tener a 5 equipos calificados para la Copa del Mundo. Ahora, en cuanto a Oceanía, y esto es importante porque el que quede en el cuarto lugar del área de CONCACAF va en contra de Oceanía. Entonces, ahí se estará enfrentando mañana Islas Salomón contra Nueva Zelanda. El que gane va contra el cuarto lugar de la CONCACAF.
Que seguramente va a ser Costa Rica.
Exactamente. Digo, tendría que ser una catástrofe para que México no calificara directamente
para Estados Unidos. Mundo.
O Estados Unidos, pero se ve muy complicado, sobre todo por la cuestión de la diferencia de goles. Ya está dentro, hablando acerca de CONCACAF, Canadá, que tiene 28 puntos más 17. Estados Unidos tiene 25 puntos, pero diferencia de goles de más 13. México también tiene 25 puntos, pero diferencia de más 7. Entonces hay diferencia.
¿Y Costa Rica?
De 6 goles.
3 puntos abajo.
Y Costa Rica tiene 22 puntos y diferencia de más 3. Entonces, la verdad es que se ve muy, muy complicado. El primer criterio de ese empate, desde luego, es la diferencia de goles. El segundo criterio son los goles anotados. Y en ese aspecto, México tiene en ese momento 15 goles anotados. Costa Rica tiene 11 goles anotados. México recibe mañana en el Estadio Azteca El Salvador. Y Costa Rica va a ser anfitrión de Estados Unidos.
Entonces, ¿tendría que perder México contra El Salvador?
Exacto.
Que vamos a suponer que pierda por un gol, bajaría a más 6. Uh-huh. Y Estados Unidos, Costa Rica ganar a Estados Unidos por 4.
Para que terminara con más 7.
Eso segundo podría ocurrir, pero creo que Costa Rica nunca ha metido 4 goles en su historia en un partido, ¿no?
Pues no,
se
lo
defienden,
sé, la verdad,
bien, pero... y ganan.
Sí, pero, sí, pero de cualquier forma se ve muy complicado. Estados Unidos... pues debe representar.
Estados Unidos no tiene problema.
Exacto.
Pero México tendría que perder con Salvador, lo cual se ve muy difícil.
Pero Salvador ha ganado, El Salvador ha ganado 2 partidos únicamente en la eliminatoria.
Y México no le gana a nadie. No,
bueno, México, la victoria que consiguió el domingo, digo, importante desde luego, pero también es una realidad que Honduras, como local, en esta eliminatoria tiene un empate y 6 derrotas. Por cierto, que hablando acerca de la selección mexicana de fútbol, pues dice el Chucky Lozano que ahora a algunos de los jugadores que militan en Europa les pesa jugar en el Estadio Azteca.
Hazme el fabrón.
Verdad es que pues antes era el bastión de la selección mexicana de fútbol, que además era jugar a las 12 del día con el calor, la contaminación, la altura. Y bueno, pues ahora resulta que les pesa a los jugadores mexicanos que están en Europa. Además, este gran tridente del Chucky Lozano, del Nápoles, de Raúl Jiménez, del Wolverhampton, de Jesús Corona, que juega en el Sevilla. Juntos, ellos con la selección mexicana, ¿saben cuántos goles han hecho?
2.
0.
Cero.
Pero bueno, por cierto, Héctor Herrera ya está de regreso en España por acumulación de tarjetas amarillas, no podría jugar en contra de El Salvador. Y si es un punto a seguir el partido de mañana de El Salvador, independientemente del resultado, si es que no se lleva una tarjeta amarilla a los siguientes jugadores: Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez, Jesús Corona, Luis Romo, Gerardo Arteaga y Néstor Araujo. Y la razón es que ellos tienen una tarjeta amarilla. Si son amonestados en el juego de mañana, no podrían estar en el primer partido de la Copa del Mundo.
¿Contra Alemania?
Pues vamos a ver contra quién, pero...
¿Contra Francia?
No lo sabemos, no lo sabemos. Por lo pronto ya están dentro del Mundial Qatar, que es el país anfitrión. Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos de Europa. En Sudamérica, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. En Asia, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y en el área de CONCACAF, Canadá. Son los 20 países que están dentro de la Copa del Mundo.
Muy bien.
Y, por cierto, el partido de Guadalajara contra Monterrey, que se va a jugar el próximo sábado, se pospuso para el 13 de abril. Y la razón es que se va a presentar Coldplay en el estadio de las Chivas.
Y pues estorban.
Juegan hoy y mañana.
Por eso, pues estorban.
O sea, martes y miércoles. Y dicen, no, pues es que a lo mejor no está listo el campo y el estadio y todo esto para el partido del sábado.
Buenísimo.
Y el juego lo pasaron para el 13 de abril. Suena pretexto, pero bueno.
Pongan a Coldplay de despedida.
De despedida.
Pongan una de Coldplay en lo que nos vamos.
Bueno. ¿Ya? ¿Sí?
Bueno.
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique.
Un placer.
Que gane Camerún y ¿quién más juega? Argelia y Marruecos.
Pues mira, el partido que más llama la atención es Nigeria contra Ghana. Pero bueno, Egipto debería avanzar.
Híjole.
Camerún existe como que ese recuerdo de Roger Milla y compañía. Entonces uno quisiera verlos en el Mundial.
Bueno.
Marruecos y Túnez para acordarnos del 78.
No,
Camerún.
No, sí, no le van mucho eso. Ni a México.
Ni a México.
Con todo respeto.
Ni a México. Bueno, gracias, Enrique.
Gracias, buen día.
Gracias, Enrique. Bueno, la FETC, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, nos está informando pues que ya acordaron avanzar en nombramientos fuera de la ley híbridos para todas las personas que fueron asignadas por contratos de honorario, suplencia, lista de raya y otras denominaciones administrativas van a ser basificados poco a poco, ¿no? De manera gradual, en un acuerdo ya con la Federación. Así lo han firmado ya o lo ha informado la FETC, nos lo informa esta mañana. Y nada más vamos a despedirnos rápidamente viendo imágenes de Raquel Pankowski.
Querida Raquel.
Sí, pues murió a la edad de 69 años, un gran personaje, ¿no? gran personaje, un gran ser humano, a quien vamos a extrañar mucho. Y bueno, pues simplemente para despedirla y para despedir el programa de esta mañana, Ciro.
Con la imagen de Raquel nos despedimos, se quedan con Javier Poza, buen martes, pásela muy bien.